Pero senador nacional, Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para tener medicamentos accesibles y para romper la corrupción entre los laboratorios y la política, vota Marcelo Peretta, diputado nacional por CABA.
Movimiento Plural, lista 352.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni populismo de izquierda, ni populismo de derecha. Vamos para adelante.
Para adelante, lista 69. Sergio Orevalla, diputado nacional. Viviana Viroli, diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires.
Llegaron los días de calor y Flecha Bus te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas super confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a Flecha Bus .com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flecha Bus, viaja más, paga menos.
Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial, consulte más información en macro.com.ar.
Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera.
Chubut Turismo, corazón de la Patagonia.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado. Con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
De 9 a 12, Diego Iglesias, Julián Marini, te lo piden, por favor. Vamos a calmarnos.
Amigos y amigas, tengo para comentarles algunas cositas de Vamos a Calmarnos. Si quieren tomarse un muy buen café, creo que fui muy enfático en que es un muy buen café, pueden ir a Doc Café, ahí en Arauz 645, que además pueden comer muy rico también. Cualquier duda que tengan, se meten en sus redes, en Instagram o en TikTok, en doc.café. Y si luego de beber un rico café, de comer algo rico, sí, quieren trabajar su cuerpecito, quieren ir a un gimnasio, vayan a OnFit, a cualquiera de sus 19 sucursales ubicadas en Capital y el Gran Buenos Aires. Si tienen alguna duda, los pueden seguir en Instagram como @onfitarg y pedir un pase de prueba gratis. Atento con eso, porque OnFit es para vos, es para todos.
11.03, amigos y amigas, es momento de escuchar alguno de sus mensajes. Nos están contando si fueran presidente, si llegaran a la presidencia, qué medida irrisoria tomarían. Bueno, nos dicen cosas como estas.
Buen día, mi nombre es Guadalupe. Cuando sea presidenta voy a crear dos carriles en la vereda, uno para los que caminan lento y otro para los que caminamos rápido.
Me encanta.
Bien.
Me encanta el carril para gente que camina rápido y gente que camina lenta.
Es una buena medida.
Y yo le agregaría el tercero, que solo se inaugura en época de lluvia, que es el que usa paraguas. Okay. Y por el otro el que no, porque el que usa paraguas y se complica. Yo no uso paraguas y los que usan paraguas me llevan medio acá a la 100, casi pierdo un ojo, está complicado eso. Pero me gusta la medida de Guada.
Gracias, doctor, por pensar y por reflexionar.
Sí, claro.
Nunca le agradezco por eso, doctor, pero usted se lo merece.
Pienso una Argentina mejor.
Atención, porque en instantes, desde Salta, Noé Dance con su columna de LAM de escritores. No hay lugar del mundo que la detenga para hacer su columna, Noé, así que en instantes va a estar con nosotros desde Salta, pero ahora hay más mensajes de ustedes.
Buenas, buenas, gente linda. Mi primer medida de gobierno sería poner semáforos para boludos.
Ajá.
Sí, pondría semáforos para todos aquellos gansos que vienen con el teléfono sin mirarte, te llevan por delante, te chocan y tenés que estar como el Super Mario esquivando. Así que esa sería mi primer medida, semáforo para boludos.
Me gusta el detalle del para boludos, pero el semáforo está justamente cumple la misma función.
Bueno, sí, claro.
Sí, él lo que quiere es una campaña de concientización,
claro,
en realidad.
Claro, es otra cosa.
En donde le dice a todo el mundo, boludo, mira el semáforo. Pero bueno, tiene un punto y está bien, presten la atención al semáforo, no miren el celu en la boca calle.
Tenemos uno más de ustedes.
Hola, hola, ¿cómo les va,
bien,
chicos?
Bien, muy bien.
Yo lo que propondría es el día del cumpleaños no laborable muy en todo el país, para toda la Argentina, de Roberto de Celina.
Bien, qué lindo. ¿Es tu cumpleaños o no laburas?
Sí.
Como oficial.
Es cierto.
Está confirmadísimo.
No es mala idea, ¿eh?
No es mala. Eso es con empleo registrado lo podemos hacer.
Claro.
Necesitamos empleo registrado para poder tener el día de cumpleaños no laboral.
Doctor, ¿hoy va a llover?
Hoy puede que llueva, pero a la noche.
Ah.
Puede que se vengan unos tormentones. Y atento, porque ahora está medio como frescolín, hace unos 21 graditos, pero esto se puede ir a unos 28 de golpe, ¿eh? Así que atentos. Ahora, llover, lo que se dice lluvia, va a suceder mañana domingo, donde se esperan como chaparrones, lluviecitas aisladas, un poco de agua y baja la temperatura, la máxima. A ver, 14 de mínima y 18 de máxima. Así que mañana va a ser un día, la verdad que muy poco primaveral.
Bueno, muy bien. Es el doctor Julián Marini con ustedes y nos vamos ahora a Salta. Porque en un esfuerzo de producción desde Salta, desde la Feria del Libro a la que fue invitada, vamos a tener un LAM de escritores especial con Noé Danza a la distancia. ¿Qué haces, Noé? ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, con total claridad, contundencia, se te ve bien también, la imagen es precisa. ¿Qué fuiste a hacer exactamente a Salta?
Estoy en Salta porque voy a participar de la Feria del Libro de Salta, que está hermosa. Voy a hacer un evento que se llama Sommelier de Libros, con un sommelier de Salta, que vamos a estar representando 3 libros y 3 vinos salteños.
Bien.
Así que viene también a tomar vino, qué sé yo.
Ah, espectacular.
Qué lindo, los vinos salteños son de altísima calidad.
Yo no quiero que me envidien, pero a ver si se ve ahí.
Se ve claramente que hay una montaña de fondo, una sierra, no sé qué es precisamente.
Esta es la habitación de mi hotel, mi ventana.
No, realmente. Bueno, realmente te están tratando acorde a la personalidad que sos, ¿verdad?
A lo que me merezco,
exactamente,
sí.
De mínima. Muy lindo el fondo ese en Salta, entonces. Está también el doctor Alejandro Berkovich invitado, ¿no?
Así es, todavía no lo vi porque no llegó Berkovich, pero a la noche nos veremos. Después de mi... Yo estoy a las 19 y él a las 20 horas.
Ah, ok. Bueno, para quienes estén en Salta, los oyentes salteños de Vamos a Calmarnos, ¿dónde te pueden ir a ver? ¿Cómo es la movida?
Vénganse en la usina, lo buscan como la usina. Está hermosa la Feria de Salta. Ayer hicieron, por ejemplo, Chori Poesía. Choripán y poesía, un planazo. Hay eventos culturales, hay raperos, hay presentaciones de libros, hay cosas para niños, hay de todo. La Feria de Salta está espectacular y el clima hoy está increíble. Hay un calorcito, pero lindo porque el clima es seco, no va a llover, así que es un planazo. Hay actividades al aire libre, es muy lindo. Y mañana, termina mañana la feria, que cierra a las 8 de la noche Darío Zeta.
Ah, mirá, Darío, el querido Darío.
Lindo,
pero vos mañana
también.
¿Mañana estás o estás simplemente como participante mañana en la feria?
No, mañana yo estoy de acá recorriendo Salta, que es la primera vez que vengo a Salta. Así que me quedo hasta el lunes, pero voy a estar recorriendo y voy a estar también en la Feria del Libro. Voy a pasar y voy a ir a ese cierre fabuloso.
Bueno, maravilloso. Entonces hoy 19 horas la pueden ver a Noé ahí en la usina en Salta. ¿De qué es el LAM de escritores de hoy?
El LAM de escritores de hoy es sobre... ¿Ustedes qué se imaginarían que haría el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, si tiene que encontrar a alguien que desapareció?
Opa. Y lo resuelve seguro y tiene que llamar a Sherlock Holmes.
Claro, ¿no? O sea, como un detective.
Claro.
Bueno, resulta que Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, de ese gran detective, quiso buscar a Agatha Christie el día que desapareció llevándole un guante de Agatha a una medium.
¿A una medium?
Hermoso.
A una medium.
O sea, ya arrancamos con que el creador de Sherlock Holmes, en vez de recurrir a un investigador, va con una medium.
Pero pará, pero la que se pierde encima es Agatha Christie.
Claro.
Fabuloso.
Exactamente. Agatha Christie se pierde y el creador de Sherlock dice, voy a llevarle un guante a una medium a ver si la encuentra a mi amiga. ¿Dónde está mi amiga?
¿Dónde está mi amiga? Claro.
Así es. Agatha Christie creó su propio policial, hizo de su vida un policial y a los 36 años, un 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie agarra su autito, una valijita, una camperita, un tapadito y deja una nota a su secretaria diciéndole que se iba a dar una vuelta y volvía.
Uh-huh, okay.
Se fue y no aparecía por ningún lado. No aparecía, no volvía, no volvía, no volvía. Al otro día encuentran el auto de Agatha en una cantera, chocado, con las luces encendidas, algunas cosas de Agatha adentro del auto y ella no estaba. Empiezan a buscarla, desesperados, ¿dónde está Agatha Christie? Y sale la noticia en los diarios, Agatha Christie desaparecida. Nadie sabe nada y la empiezan a buscar.
Estamos viendo ahí en YouTube la portada de ese evento, ¿no? El misterio por la desaparición de la novelista, claro, ¿no? De una mujer novelista. Esa mujer novelista era Agatha Christie.
Agatha Christie, la reina del misterio de los policiales, la reina total. Bueno, desaparece, no la encuentran, van pasando los días y nada, no hay señales de Agatha. Esto empieza a revolucionar como loco, porque había desaparecido ya una escritora muy famosa. Empiezan a decir, bueno, ¿qué puede ser? Le toman una entrevista a Archie, a su marido, Archie Christie, para ver si había pasado algo con él, pero él no, reaccionaba muy bien, como que decía que ellos se llevaban bárbaro y que estaba todo bien y qué sé yo. La gente la empieza a buscar, como 15.000 voluntarios buscando a Agatha Christie por Inglaterra, policía, Arthur Conan Doyle,
claro,
que dice, desesperado, amigo de Agatha Christie, dice, bueno, ¿qué hago? Le llevo un guante a una medium a ver si la medium me dice dónde está Agatha Christie. La medium no pudo resolver.
Me imaginé.
No hubo caso.
Me imaginé.
No hubo caso. La búsqueda sigue y recién, a los 11 días de desaparecida, una persona llama y dice que vio a alguien que podría ser Agatha Christie en el hotel, perdón mi pronunciación, escuchen esto, el hotel Swan Hydrophic Hotel, a 350 kilómetros de donde estaba Agatha Christie, donde vivía Agatha Christie.
O sea, Noé, 11 días después, misterio total, desaparición de la famosa escritora Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, buscándola, pero buscándola a través de una medium, y 11 días después aparece una información de que la habrían visto en un hotel a 350 kilómetros de la última vez donde la habían visto.
Exactamente. Descubren que ella se había registrado en este hotel, en un hotel 5 estrellas topísimo, muy top, hotel con spa, se había registrado como Teresa Neal. Ajá. Ese es el nombre que ella utilizó para registrarse. Bueno, ajá, la encuentran, cuando la encuentran, la van a buscar, y ella dice que no se acuerda de absolutamente nada de lo que pasó. Wow. En esos 11 días. Que no tiene ni idea de lo que estaba pasando. Empiezan a investigar y resulta que, recordemos, se había registrado como Teresa Neal. Es importante el apellido.
Ok,
Neal. ¿Qué pasaba el fin de semana en el que Agatha desaparecía? Porque el marido decidió obviar algunos detalles. Esos detalles eran que su marido estaba pasando un fin de semana con amigos y con su amante, Nancy Neal.
¡Ah! Acaba cerrando la cosa.
Era una mamushka de misterio.
Se olvidó, Archie. Claro. Archie se olvidó que ese fin de semana estaba con la amante.
Mirá.
Y que tuvo que volverse de urgencias porque Agatha Christie había desaparecido.
Ok.
Agatha Christie, mucho tiempo después, dice en su biografía, en su autobiografía, dice que esa noche Archie le había dicho a ella, me he enamorado de Nancy y me gustaría que me dieras el divorcio tan pronto como se pueda arreglar.
Opa.
Obviamente, de esto él no contó nada a la policía.
Claro.
La policía no sabía de esta situación, pero sin embargo, Agatha Christie nunca dijo qué pasó durante esos 11 días en los que ella desapareció.
O sea,
dijo que se había olvidado.
¿De que se había, como que había perdido la memoria? ¿O qué? O sea, porque...
Como que había perdido la memoria.
Ah, ok. O sea, que al día de hoy hay un misterio acerca de qué pasó en esos 11 días donde se temió por la vida de Agatha Christie, dónde estuvo desaparecida y dónde finalmente 11 días después aparece, pero al día de hoy es un misterio.
Exactamente, sí. Puede ser que cuando chocó con el auto tuvo un golpe, bueno, justo en su pérdida de memoria se registró en un hotel spa, bueno, hizo todo eso, se registró como Teresa Neal, con el apellido del amante de su marido, pero sí, nunca se supo, y después empezaron a pasar que los medios publican que el marido la engañaba, se empieza a hablar de esto, lo que el marido había obviado a la policía, y también la empiezan a acusar a Agatha Christie de que esto era simplemente una estrategia de marketing para vender libros.
Okay. Había un tufillo a maniobra, a doble maniobra, tal vez un PNT, una publicidad no tradicional de parte, claro, de Agatha, y, ¿por qué no?, una sutil venganza para con su marido, ¿no? En cómo se registra ella con el apellido del amante, en desaparecer, en que él tenga que velar qué estaba haciendo ese fin de semana para poder encontrarla a ella. Una jugada de una mente maestra como la de Agatha Christie, ¿no? Que si algo sabía ella era jugar, escribir, pergeñar estas triquiñuelas, que por ejemplo tenía que descubrir uno de sus personajes más famosos, que era Hércules Poirot.
Exactamente, exactamente. No, y además que cuando empiezan a hablar del tema y el marido dice, la coartada del marido era un fin de semana con sus amigos. Era con amigos, no decía que era con la amante.
Y claro.
Después todo esto revoluciona los medios, porque empiezan a decir la verdad, Agatha Christie dice la verdad, mi marido tiene un amante. Ella, de hecho, el apellido Christie es el de Archie, es el del marido que la engaña.
Ajá.
Okay. O sea, ella tomó el apellido de su marido, que después se lo quedó. Archie Christie no sabemos quién sos, pero sí sabemos perfectamente quién es Agatha Christie, así que también hizo justicia en eso Agatha, se le quedó el apellido y lo supo usar mucho mejor, pero bueno, revolucionó los medios, y encima que tenían, que no sabían qué había pasado, que el marido la había engañado, que justo ella es, como decía Juli, la escritora más importante de misterios de policiales, que creó a Poirot, estaba creando su propio policial,
claro,
su propio caso de misterio. Entonces, eso estaba por todos los medios. Y para colmo, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, del que esperás una maravilla, el tipo va y dice, voy a hablar con la medium.
Es maravillosa la historia.
Que es muy loco, porque en muchas de las historias de Sherlock Holmes, escritas por Arthur Conan Doyle, Sherlock se encarga de desenmascarar espiritistas, mentalistas. Hay mucho de eso, muchos de sus historias son desengaños de ese tipo, y el tipo aún así va y recurre a una medium. Fabuloso, hermosa historia donde Sherlock Holmes busca a Hércules Poirot, podríamos decir.
Claro.
Claro, exactamente, sí, se podría hacer ese mashup, de hecho alguien lo debería escribir.
Me gusta la historia, que es el día que Agatha Christie vivió su propio policial, ella en carne propia, 11 días desaparecido, misterio hasta el día de hoy, algunas puntas para tratar de entender lo que pasó, que es lo que cuenta Noé. ¿Qué habrá hecho? Bueno, ese es un libro, sí, lo que hizo Agatha Christie esos 11 días.
Sí, que no nunca lo vamos a saber.
No.
Pero es un misterio espectacular. ¿Qué habrá hecho 11 días en ese hotel? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hizo? ¿Estuvo con un hombre? ¿Simplemente lloró? No se sabe, escribió.
Claro, totalmente. Bueno, es una mamushka de misterios.
Sí, señor.
¿No? Todos metidos en el medio. Agatha Christie, Conan Doyle, Sherlock Holmes. Podría haber aparecido aquí, pero no apareció. Uh-huh. Seguramente lo hubiera resuelto de haber aparecido, ¿no? De haber aparecido.
Sí, y de otra manera.
Y de otra manera, completamente. Una nueva emisión entonces de LAM de escritores. Recuerden, hoy a Noé la pueden ir a ver ahí en Salta, a la usina, a las 19 horas. De paso la conocen personalmente y escuchan sobre libros y se toman unos vinitos ahí en Salta, en la Feria del Libro de Salta.
Planazo.
Planazo total.
Así es, Usina Cultural de Salta, 19 horas. Vayan antes igual porque hay cosas divinas para hacer que están buenísimas. Y bueno, y sí, los que están en Salta, vénganse a tomar vino y a hablar de literatura también, por supuesto.
Un planazo total, @noe.dance, es la cuenta de Instagram de Noé. Ahí, además de algunas recomendaciones culturales, además de libros, se van a enterar de eventos, como este de Salta, bueno, de otros eventos que organiza y que hace Noé vinculado con literatura, así que ya saben lo que tienen que hacer. Van, la siguen y ahí se enteran de cada uno de los eventos. Noé, ¿cómo sigue ahora tu día?
Y ahora me voy a recorrer un poco Salta Capital, que no conozco. Voy a almorzar, todavía no sé dónde. Y después capaz veo algún museo y me voy para la Feria del Libro a verla, que ya estoy ansiosa por ver esa Feria del Libro. La estuve siguiendo por Instagram. Y me encanta todo lo que están haciendo.
Maravilloso. Empanadas salteñas, obviamente, menú sí, obligado, ¿no? Claro. Indiscutiblemente.
Sí o sí.
Sí, sí. Sí o sí.
Sí o sí.
El menú ya lo tenés.
Es
copa de vino y empanadas salteñas, el menú de almuerzo.
Por supuesto. Y mañana justo es 12 de octubre, que es el Día de la Raza, y entonces hay cosas muy lindas en Salta también, en la Feria del Libro y en el resto de Salta.
Bueno, muy bien. Entonces, mirá todos los planes lindos que hay por delante.
Qué hermosos.
Noé Dance, desde Salta. Noé, gracias. Te mandamos un beso grande y rompela ahí en la Feria
del
Libro.
Muchas gracias. Los saludo desde acá. Adiós.
Mirá qué lindo.
Gracias. Todo.
Chau, Noé. Chau, chau. Noé Dance, Land Escritores, una vez más desde Salta.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye, and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front.
Mientras suena la encantadora Macy Gray diciendo que lo intenta, yo lo voy a intentar y lo voy a lograr. Les voy a contar quiénes se llevan cositas en el programa del día de hoy. Me refiero a Camila Ortega, me refiero a Valeria Rodríguez, a Elvio Constant, a Matías Antelaf, a Tatiana Parcero, a Ezequiel San Martín y a Federico París. Todos ellos se llevan o entraditas para el teatro o algún librito. Se llevan algo de nosotros más allá de ser unos privilegiados de presenciar sábado a sábado esto que es el clásico de los sábados.
Que es Vamos a Calmar, ¿no? Y en instantes, doctor Julián Marini, la alegría, el placer de recibir al querido Víctor Hugo Morales aquí en Vamos a Calmar.
¿Vamos a hacer radio con Víctor Hugo Morales?
Sí.
Dios mío, me voy
soñado,
a
soñado, soñado.
De 9 a 12, Vamos a Calmarnos. Después, no sé, no sé. Ahí medio que se tienen que arreglar solitos.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Entre Ríos te invita a la séptima edición del Festival Internacional de Cine. Del 25 al 30 de noviembre te esperamos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La entrada es libre y gratuita. Más información en nuestras redes @Fiseroc. Fiser, un lugar para vernos. Gobierno de Entre Ríos.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla.
En octubre tenemos que elegir, o cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes. Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento.
Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502.
En YPF, raspá y viajá Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbiclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.
Volvió el reventón de precios a Sodima. Hasta el 15 de octubre aprovecha hasta 40% off y hasta 6 cuotas sin interés. En electrogar, aire libre, parrillas, jardín, muebles, decoración, iluminación y mucho más. Esta temporada disfrútala como más te gusta. Te esperamos en Sodima.
Promoción María para la República Argentina del 2 al 15 de octubre del 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para tener medicamentos accesibles y para romper la corrupción entre los laboratorios y la política, votá Marcelo Peretta, diputado nacional por CABA.
Movimiento Plural, lista 352.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En el Senado hay que reducir el salario de los senadores. Basta de privilegios.
Lista 20. Unión del Centro Democrático, Senadores Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gerardo Ramiro, Minasian María Luciana.
Volvió el reventón de precios a Sodima. Hasta el 15 de octubre aprovecha hasta 40% off y hasta 6 cuotas sin interés. En herramientas, pinturas, pisos, baños, materiales de construcción, aberturas y mucho más. Encontrá todo para tus proyectos en un solo lugar. Te esperamos en Sodima.
Promoción María para la República Argentina del 2 al 15 de octubre del 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En CABA, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida puedes elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús Te Cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Radio con Voz.
Radio con Voz.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Vamos a calmarnos.
Más que una idea, un sabio consejo de Diego Iglesias y Julián Marini.
11:30, no necesita presentación nuestro invitado, le tenemos muchísimo cariño, lo queremos mucho, además de que para nosotros es un referente en muchas cosas que ha hecho a lo largo de su vida. A él no le gustan estas cosas, no le gusta que uno le diga lo que para uno representa, pero yo se las digo igual. Y es Víctor Hugo Morales que está con nosotros. ¿Qué haces, Víctor Hugo?
Bien, feliz de estar por acá un ratito con ustedes a tomar un té.
Qué lindo, mirá, estás con el tecito, ¿está bien eso?
Sí, muy bien, muy bien, bien tratado desde que entré.
Te hemos guardado el mejor té que teníamos, Víctor Hugo.
El mejor. No miré la marca, pero está rico igual.
Está muy bien. ¿Cómo estás en este momento de tu vida?
Es una linda etapa, somos hojitas en el viento y lo que te digo es provisorio, dura hasta el próximo minuto. Pero me siento muy a gusto con lo profesional, con lo familiar, con las relaciones sociales y con la vida que hago, con la vida que elijo, que es mucho teatro, mucho cine, mucha música. Y eso me da un equilibrio emocional lindo de sentir. Y es los ámbitos de trabajo en los que estoy hoy día, la radio en la que trabajo y el canal, ahora nueva experiencia que estoy llevando adelante. He creado o formado parte de grupos muy valiosos en lo humano y me parece que doy gracias a la vida todo en cada jornada por lo que me ha pasado.
¿Qué lugar le diste siempre en tu vida, si es que le diste el mismo lugar, a lo vincular?
Definitivamente lo decisivo. No sé trabajar si no estoy en un clima agradable. No sé relacionarme con profesionales con los que tenga alguna cuestión subyacente de la relación que no aparece. Me gusta trabajar con gente que estimo y que sé que además me estima. Pero para esto también hay que crearlo. Yo he sido líder de cada uno de los grupos que integré. Por lo tanto, también eso depende de uno mismo. ¿Qué es lo que vos creás a tu alrededor? ¿Qué grados de respeto, de consideración, de cariño, de afecto, de cuidado del otro vos desarrollás como para que eso te venga de vuelta? Y pienso que en eso soy una persona profundamente realizada, podríamos decir exitosa, porque me va muy bien en las relaciones humanas con las personas con las que trabajo, y esto fue siempre así. Pero ahora, en los últimos años de la radio, han sido todavía más maravillosos. Te diría que, digo, todos los días, gracias a la vida por esto que me dan, de una buena convivencia, de trabajar con gente que además respeto, porque esto es parte también de la cuestión afectiva. No alcanza con el amor si no hay profesionalismo, dedicación, interés y una cierta valentía a la hora de jugar el rol que cada uno tiene.
Esto tampoco le va a gustar a Víctor Hugo, pero a Víctor Hugo todas las personas que han trabajado con él lo quieren mucho, porque Víctor Hugo, además de ser un tipazo, siempre defiende a la gente que labura con él. Y eso, yo sé que no te gusta esto, Víctor Hugo, pero es verdad. Es una realidad.
Hay una cosa muy importante que es que cada vez que vos respetás a otro profesional y lo ensalzás y lo proyectás de una manera que la gente lo vea mejor, porque esto no pasa habitualmente, vos estás haciendo para vos mismo una tarea muy valiosa. Si yo digo algo, resalto frente a la audiencia algo que la audiencia sabe, pero no lo había advertido, no lo había pensado. A partir de ese momento, yo recuerdo que Adrián Paenza me decía siempre, ¿cómo lo elogiás a Juan José Lujambio? Que es una gloria de la información deportiva.
Sí, claro.
Dice, ¿insistís con eso? Le digo, sí, porque sabes una cosa, Lujambio es un genio. Y yo no sé si la gente tiene dimensión verdaderamente de lo que es. Entonces hay que decírselo, hay que romperle los ojos. Usted está escuchando un verdadero fenómeno. Eso me parece que es una manera también de decir con quién trabajo yo. ¿Con qué calidades estoy relacionándome? Entonces, también lo hago por mí.
Y en la radio, Víctor Hugo, ¿qué virtud le encontrás a la plataforma en sí, a la plataforma que denominamos radio, para trabajar? Tenés una vasta experiencia, hiciste de todo en radio. ¿Qué encontrás en la radio todavía que te apasiona, que te gusta, que te cierra?
La radio trabaja con la imaginación, es muy creativa en el propósito que tenemos los profesionales que estamos en ella. La imaginación de uno y la imaginación del que te escucha tiene, me parece, desde el punto de vista periodístico, más valor que la radio, y te diría que el periodismo escrito, porque el periodismo escrito está claramente referido a una fijación de agenda de la que no podés pasar muchas etapas porque tenés un editor, un corrector, y un jefe y un dueño. En cambio, en la radio hay una espontaneidad. ¿Cómo manejás lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo manejás si yo estuviese no facultado para hablar de algo? ¿Cómo podés conseguir que yo efectivamente no lo haga si tengo mil vueltas para dar? La radio tiene un ingenio fantástico para ser lo que somos. Creo que de nadie se sabe tanto profesionalmente como del que trabaja en radio. Y esto le da un valor para mí muy, pero muy, muy importante. La radio es extraordinario vehículo, así que le doy una trascendencia muy grande y todavía se lo sigue dando a la gente. Vos no pertenecés a la generación que tenía angustia pensando que la radio se terminaba, pero yo sí.
Claro.
Yo pensé, se acaba, se terminó la radio. Y vos fíjate que vive y que millones de personas, la palabra millones está bien, acompañan a la radio a la mañana, a ciertas horas de la tarde. Todavía hay una llegada impresionante de la radio al oyente. Y se establece forma de cariño, vos que trabajas en todos los medios posibles, quizás vayas advirtiendo con el tiempo que el mayor amor de la gente viene de lo que sale de la radio.
Sí, definitivamente te iba a comentar eso a modo de complemento de lo que decías, Víctor Hugo, que en mi caso, por ejemplo, he trabajado muchos años en televisión, trabajo en streaming, hago productos digitales para redes sociales. Todo lo que hago, lo hago con placer, me gusta, pero sin lugar a dudas, el lugar que más me gusta de todos y donde noto una conexión distinta con la audiencia es en la radio. Sin lugar a dudas me pasa eso.
Totalmente. Me quedé pensando en algo que dijiste, Víctor Hugo, que es esto de que te dio angustia en un momento. ¿Pensaste, realmente llegaste a pensar que la radio se terminaba? ¿Temiste por eso en algún momento?
Bueno, yo tuve elementos de la declinación de la radio palpables. Claro. El mundo del fútbol, mi tarea de relator. En los años 90, hasta empezar el siglo, éramos gardeles en el mundo de la transmisión deportiva de radio. Vino la televisión y la televisión nos quitó mucho. Entonces ahora sí se sigue escuchando fútbol a través de la radio, pero no en tu casa.
Claro.
Donde está la televisión prendida y tiene mucho poder. Sí en el auto, sí en la plaza, sí todavía tiene una vigencia. Pero vos fíjate que en aquella época había relatores muy conocidos, 4 o 5 figuras. Hoy día cuesta encontrar eso porque cuesta realizar una carrera. Tenés Leo Gentile, algunos de los relatores que están conmigo que vienen de mucho tiempo, pero no aparece porque no hay en una enorme audiencia como la que tiene la mañana de la radio,
claro,
por ejemplo. Así que te diría, yo sentí que estábamos bajando, declinando, y que se hacía más atractiva la imagen que la voz, pero poco a poco me fui disuadiendo de eso y creo que la radio sigue siendo un vehículo increíble, portentoso, extraordinario. Yo vengo con más gusto y expectativa aquí, también sé lo que es esta radio por oídas, que si fuera un programa de televisión.
Claro, totalmente.
Bueno, yo también.
Sí, claro, nosotros también. Estamos hablando con Víctor Hugo Morales. Tenés una trayectoria muy larga, Víctor Hugo. ¿Hacés balances en algún momento? ¿Te detenés a hacer balances? ¿Te detenés a mirar hacia atrás? ¿O es algo que no te gusta hacer o no haces?
Yo miro para atrás como todas las personas. El pasado para mí es lo más importante que tenemos. El presente es incierto y el futuro ni hablar. Así que lo mejor de cada uno de nosotros está en el pasado. Y alguien diría, bueno, también está lo peor. La memoria tiene una enorme capacidad selectiva. Y yo encuentro en mi pasado tanta, pero tanta felicidad, tanto reconocimiento y tanta gratitud a lo vivido y a los que me permitieron vivirlo, que estoy inundado de esa sensación y ese sentimiento. Amo mi pasado. Y no diría una palabra de mi futuro, no tengo ni proyecto. Pero el pasado, el que se ha construido, también es verdad que, y enhorabuena lo diga, no he tenido sacudones emocionales de los que a veces afecta para siempre una vida. Y entonces el pasado está atravesado por desgracias, por tragedias, por episodios que te hicieron mucho daño, que te rompieron la vida. Pero te diría que, en líneas generales, mi pasado está hecho de mi profesión, de mi familia, de mis amigos, de mis viajes y de mi gratitud a una vida que siempre estuvo muy por encima de la que yo me había permitido soñar.
De esas cuestiones del pasado, que en términos generales, bien vos decís, no estuvo atravesado por ninguna gran tragedia que te permita ir hacia atrás y tener una mirada del pasado, digamos, fea. Sí hay un episodio que nos atravesó a todos y a vos, no tengo duda que también, que dentro de poco se cumple un nuevo aniversario, que es la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Eso, cuando mirás para atrás, ¿cómo te pega?
También con mucha felicidad, la de haberlo conocido, la de haberlo tratado, la de haber intimado bastante más de lo que las personas comunes podían hacerlo y haber podido corroborar, según los parámetros que yo tengo para juzgar a los demás y a mí mismo, aunque conmigo soy más benévolo, que Diego es una persona maravillosa, mucho más todavía de lo que la gente pueda amar de Diego, que es su rebeldía, su actitud tan firme en todos los temas y su genio futbolístico. Yo también conocí la ternura de Diego, el humor de Diego, la humildad de Diego, y todos estos valores que estoy manejando no son conocidos por la mayoría de la gente. Así que también Diego es un motivo de inmensa felicidad y también de gran aprecio, de gratitud por lo que me dio. Es una bisagra en mi vida, con su famoso gol a los ingleses, con cada uno de los goles de él que relaté y con el placer estético que me dio como amante del fútbol. También un verdadero artista, fui contemporáneo de todo eso. Así que ahí está, el pasado me seduce muchísimo respecto a las figuras que he tratado, particularmente Diego, que ha sido la más significativa.
¿Seguís disfrutando del fútbol? ¿Te sigue gustando como juego o con el tiempo fuiste como viéndole mucho, demasiado los hilos?
Debo decirte que yo soy un hombre más de radio que de fútbol. A mí me gusta el fútbol, me gusta jugarlo, me gustan algunos partidos, no he tenido fanatismo, no soy hincha de un equipo, soy hincha de personas. Te diría que hoy día estoy detectando que el rugby me está entreteniendo más. ¿Viste esos partidos que aparecen de los Pumas?
Sí, claro.
Que me puse a ver. He pasado momentos entretenidísimos. Y el fútbol, con sus evoluciones, a veces se torna más aburrido. Ahora está saliendo de esa etapa en la que todo el tiempo tocaban para atrás y para el costado. Me dio la impresión el último año que había una recuperación del fútbol como valor estético. Pero el fútbol perdió la osadía de Maradona o de Messi de mirar a un adversario y pasarlo. Es un mano a mano, es un desafío cada uno que se te planta en la cancha a quitarte la pelota. Ahora, en el fútbol más moderno, siempre tratan de esquivar esa circunstancia con pases. Para atrás, para el costado, tirar una pared. Pero no hay alguien que diga, a vos te voy a ganar. Hasta los que juegan contra la raya. Yo pertenezco a una época de Cubilla, de Bernao, del puntero del Negro Ortiz, Willis. Del puntero que ponía la pelota contra la raya y ahí estaba el número 4 o el número 3 para quitársela y el tipo lo tenía que pasar. Y tenía la decisión de hacerlo. Casi que era una afrenta para el Negro Ortiz volverse y tocar para el marcador de punta y empezar de nuevo la jugada. Era como que no se había animado. Así que me correspondo con un fútbol más osado, más vertical, y esto que se perdió en los últimos años me afectó como espectador. Pero yo invito a que la gente que ve el fútbol europeo, por ejemplo, que es el que más se consume, que me diga cuánto rato está verdaderamente mirando el partido, cuántas veces se distrae, cuántas veces va a la heladera, al baño, atiende el teléfono, deja de mirar, lee un poquito del diario y termina viendo pedacitos, tramos del partido, porque no es tan atractivo como un partido de tenis, como un partido de la NBA o como un partido de rugby. Yo te diría que el fútbol tiene que tomar medidas. Ya las tomó una vez cuando se volvió muy aburrido en el año 90. Ya hizo algo con los arqueros, por ejemplo, que no podían quedarse media hora con la pelota. Pero tiene que tomar más medidas, algo debe hacer. Porque vos, yo he visto todos los partidos de los Pumas que jugó. Y la verdad que he visto un espectáculo fascinante. De entrega, de ritmo, de capacidad. En cambio, en el fútbol se esconde mucho. En el rugby no se puede esconder nadie. No tenés manera. En cambio, en el fútbol pasan largos periodos escondidos, con muy escasa responsabilidad. A veces me digo, no podés ganar 100 millones de euros para ser el número 4 del Manchester y que recibís la pelota del 2, la acomodás y se la tocas al puntero. Claro. Y el puntero amaga que se va a ir, ve que no puede, se vuelve y te la pasa a vos y vos la tirás para el medio, otra vez al zaguero para empezar la jugada. Claro. Con eso no me llegó bien.
Se nota, estamos con Víctor Hugo Morales. Decías recién que vos sos un tipo más de radio que de fútbol. Sin embargo, todos o muchos te conocimos primero a través de tus grandes relatos. Todos los que nos gusta el fútbol te hemos escuchado relatar partidos. Yo recuerdo perfectamente cuando era chico, en mi adolescencia, imaginarme los partidos a través de tu relato. Vos cuando relatabas y cuando relatás un partido, ¿vos te estás imaginando eso? ¿Te estás imaginando que del otro lado hay alguien que tiene que ver a través tuyo?
Ah, sí, sí. Mis oyentes preferidos siempre fueron los ciegos. Los ciegos que van con la radio a la cancha y siguen el partido a través del relato. Y en ese sentido, ahora ya no sé cómo es, hay otros relatores. Yo relato muy de vez en cuando. No estoy. La gente, la mayoría de la gente no sabe que yo sigo relatando. Habrá cambiado, seguramente tendrán otras preferencias. Pero yo sabía que tenía de los ciegos de 10, 9, si no eran los 10. Y para mí ese era un fortísimo halago, porque yo trabajo para la imaginación. El relator de fútbol, el que yo era al menos, es un actor que actúa de intermediario entre un hecho objetivo y el oyente, y que en el proceso, en el trámite, tiene el derecho a modificarlo, respetando los detalles fundamentales del juego, pero creando también alrededor una emoción que a veces, la mayoría de las veces, está por encima de la que realmente se produce. Si vos mirás el partido, un tipo le pasa la pelota al otro, hay un poco de sol, mirás la tribuna. Si vos estás con un relator que está entusiasmado con lo que hace, Bochini le está pasando la pelota a Marangoni, y es tremendo ese momento. Y en la cancha, es Bochini que hace un pase común y corriente para Marangoni. Cruza la mitad de la cancha, viene por el medio, va a tocar la pelota, atención con el puntero. Vos estás fabricando, y después la inventiva, el genio, la utilidad de Maradona, lo que acaba de hacer un verdadero artista, el domingo es más lindo. El pobre tipo que te está escuchando se cree todo eso. Y es parte de un juego que tiene que ver con la propia profesión, es un libreto que vos estás creando sobre la marcha. Yo siempre tuve conciencia de eso, de crear figuras, emociones, que al receptor le hagan distinto. Por eso es muy difícil el relato en televisión, porque no le podés modificar demasiado. Toda esta historia que yo te hago es de la radio, por eso la radio es lo que es. En cambio, por televisión, de verdad que es muy difícil, está la imagen. Entonces vos no podés sobre la imagen. ¿Qué vas a decir? Lleva la pelota por la derecha. Y sí, sí, efectivamente, estoy viendo que la lleva por la derecha. Claro. El córner va a ir va a venir desde la derecha. Atención, que van a tirar un centro. Efectivamente, el tipo está acomodando la pelota para tirar un centro. Es distinto el mundo de la radio. Faltan 3 minutos. Coloca la pelota a Troviani. Es para cabecear pasarela. Y el estadio contiene el aliento. La pucha. Eso es mucho más que lo que vos estás mirando. Yo siempre disfruté de eso.
Eso Diego, me parece. Sí.
No, voy a aprovechar que está acá, pero voy a hacer de cuenta que no estoy. Yo tengo una teoría, te la voy a contar a vos, de que el gol de Maradona a los ingleses, el gol del siglo, es culpa de Víctor Hugo. O sea, porque si vos lo ves y lo escuchás por otro relator, para mí no es tan increíble.
Sí.
O sea, que es un gol que es, la autoridad es Maradona-Víctor Hugo.
Sí, 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 es una colaboración.
Es una colaboración.
Es una colaboración, sí. El gol de Diego con Víctor Hugo, efectivamente, porque sin ir en desmedro de nadie,
no,
pero
no,
efectivamente
no.
Cuando yo hice ese ejercicio, varias veces, igual que vos, igual que creo que todos los fanáticos del fútbol, cuando lo escuchás con otro relator, ese mismo gol no es el mismo gol.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Pero no es ese gol.
No es el mismo gol, claro. No es el mismo gol, efectivamente. Yo pensaba, Víctor Hugo, mientras decías esto, que parte de la fascinación que yo tengo por la radio es por tu trabajo y por lo que has hecho a lo largo de tu vida. Fue una de mis puertas de entrada a la radio desde muy chico. Yo siempre fui muy fanático del fútbol, muy gallina. Y cuando no iba a la cancha, escuchaba siempre los partidos por radio. Y te escuchaba vos. Y para mí, el por ejemplo, el ta-ta-ta-ta, ¿no? La proximidad de lo que podía hacer un gol, era un momento muy emocionante. Porque yo tenía, en ese microsegundo, que era un universo, que pasaban un montón de cosas, la incertidumbre de si finalmente iba a ser gol o no. Muchas veces terminaba siendo gol porque por tu mirada del juego iba a terminar. O sea, vos el ta-ta-ta lo usabas en situaciones muy específicas. Pero yo tenía esa duda, claro, cuando era chico, ¿entendés? Y decía, eso no, eso no. Y cuando entraba y vos gritabas gol, era una explosión que ya venía preparada. ¿Se entiende? No es lo mismo que cuando de repente es gol.
Claro.
Sino que el ta-ta-ta-ta daba una preparación que permitía la explosión posterior. ¿Se entiende? No sé cómo lo vivías vos, cómo lo pensabas.
Esos son latiguillos que se van incorporando como vicios a la vida del relator porque ve que tiene algún resultado, el cual es este justamente, el de prevenir. Yo no abusaba, por lo tanto, el número de aciertos de ta-ta-ta con gol es alto.
Era altísimo, claro.
Pero en alguna etapa me pasó advertir que iba a haber gol y defraudar. Ta-ta-ta-ta-ta, no, la tiro afuera. Y la verdad es que llegué a prohibirme, a sancionarme algunos partidos de no decir ta-ta-ta o esquivarlo. Si lo podía pensar, porque a veces sale solo, de no decirlo porque yo había defraudado. Vos no le podés decir muchas veces al oyente que va a pasar algo y que no suceda. Hay que ser muy... Es como una forma ética de relacionarte con tu trabajo y el oyente. Vos tenés que tener calidades que al oyente le provoquen esa confianza que vos tenías.
Claro, totalmente. Estamos hablando con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, antes hablábamos de Diego y Julián traía el célebre para la posteridad, gol de Diego a los ingleses, con colaboración con Víctor Hugo, ¿no?
Claro.
Así lo decíamos. Pero ¿sabés qué hay? Y vos antes hablabas también del pasado y de cómo mirás el pasado y de esa mirada... te diría que bastante optimista del pasado, bastante alegre, y esto me permite conectarlo con un momento que para mí es extraordinario, a la altura para mí de cuando vos relatás el gol de Diego, que es la despedida de Diego. El momento en el que se despide a Diego Armando Maradona, el momento en el que literalmente, perdón que sea tan explícito, pero necesito contarlo para que se entienda lo que quiero decir. El momento exacto en el cual el ataúd de Diego Armando Maradona, con Diego Armando Maradona, esa imagen increíble que la digo hoy y hasta me parece inverosímil, ¿no? La imagen. En el momento en el que el ataúd desciende y está bajando y se está mostrando esa imagen, y vos haces un relato para mí que dura un minuto y algo, no me acuerdo cuánto dura, pero que es para mí imposible de hacer, obviamente, pero extraordinariamente hermoso. Porque vos no te detenés en la cuestión del dolor, sino en la cuestión de el amor a Diego. Lo queremos compartir brevemente con los oyentes, ese momento, para que sepan de qué estoy hablando y después te quiero hacer unas preguntas sobre esto, si es posible.
Diego entra en la gloria, entra en la posteridad. Diego es leyenda, Diego es mito. Diego es el amigo que se nos va y que costará llenar su lugar. Porque no bastará con que aparezca un gran jugador de fútbol, que los hay. Será necesario que pueda tener esa personalidad de Diego, completarse en su lucha y en sus sueños, en su pelea y en su entrega. Por eso estamos despidiendo a alguien que fue único. Lo acompaña la gloria como respuesta a tanta búsqueda, a tanta pelea, a tanta lucha. Se va el sol, llega la noche, y sin embargo nosotros estaremos siempre habitados por ese resplandor que queda al lado de la tumba de Diego Armando Maradona. Siempre será un sol que ilumine el fútbol, que ilumine nuestras charlas, que ilumine nuestros asados, que ilumine nuestro amor por ese juego que él cultivó como ninguno. Adiós, Diego. Adiós, te dice el país. Y me permito por primera vez ese tuteo. Ahora salgo del usted que nos unió siempre para decirte: sos el más grande de todos, Diego. Sos incomparable, sos para siempre. Sos el amor que sentimos por el fútbol hecho persona. Por eso, como vos mismo dijiste, vos te quedás acá. Hasta siempre, Diego.
Bueno, a mí esto me parece extraordinario, Víctor Hugo.
Nunca lo había escuchado.
¿Nunca lo has escuchado?
No. Yo no soy de escuchar cosas mías, no me gusta que me pasen cosas mías. Esto me toma de sorpresa, pero se los agradezco, porque también para mí fue una fuerte emoción. Sí, yo creí que te referías a algo que sucedió un día que se... Que eso sí, tenía conciencia y lo he escuchado, que es una... también en esta etapa del fallecimiento de Diego, que Diego hace la jugada y va rumbo al cielo y en vez de gol se convierte en una estrella. Y a mí, eso como me lo han pasado más veces, era lo que tenía, pero no tenía esto presente. La verdad estoy muy emocionado, me da vergüenza porque estoy emocionado palabras, pero yo, ¿qué voy a hacer?
Yo me puse a llorar, así que imagínate, Víctor Hugo, no pude contenerlo porque es muy emocionante, muy porque es hermoso y vos captás lo que sentimos por Diego, ¿viste? Sí. Y es una despedida, por supuesto triste porque Diego no está más, pero muy hermosa de donde lo pones a Diego.
Pero también eso tiene que ver con el personaje. Un gol convertido por Diego, no el mismo gol por Juan García, no tiene ninguna relevancia particular, porque hay una historia del juego y de la vida que conoces de las personas y que los demás también conocen y que permite decir cualquier elogio. A Diego le va bien cualquier pilcha, si lo pensamos en términos de elogio. Podés disparatear, soñar, fantasear, y todo va bien con él. En cambio, vos no lo podés hacer con cualquiera porque estás haciendo un disparate, estás diciendo a la gente, ¿qué dice este tipo? ¿De quién está hablando? En cambio, hay personajes que resisten tanto amor.
Tanto amor, tanto efectivamente, amor. Tanto amor. Y ¿sabés que me enloquece también, que siempre me maravilló de este fragmento, de esta despedida que haces con Diego, que aparte es espontánea, vos vas diciendo lo que se te va ocurriendo en ese momento, porque es en vivo? Eso es lo que a mí me parece maravilloso. Pero eso que vos decís al final, de que te permitís tutearlo por primera vez, para mí tiene un nivel de poesía, ¿no? Digo, porque yo me acuerdo del vínculo de ustedes, lo seguí mucho, vi los programas que hicieron juntos, por ejemplo, en el Mundial. Diego te trataba de usted, vos lo tratabas de usted históricamente, y que vos en ese momento, justo en ese momento, quiebres ahí eso y digas, me voy a permitir tutearte. No sé por qué se te ocurrió en ese momento, pero me pareció...
No tenés idea, en esa...
Hermoso.
Las cuestiones emocionales son inmanejables. Me parece, nadie va a una emoción con algo predeterminado. Yo no sabía que iba a decir eso, no sabía que la cámara me iba a desafiar con eso. Un día, cuando fueron los aviones a buscar las vacunas, Yo un poco relaté la salida del avión, sí, pero no era mi culpa. El director tenía
porque
la...
Porque vos relatás todo, Víctor Hugo.
Es verdad eso también. Pero el director de cámara dejó el avión ahí, había un avión quieto. Y yo tenía que hablar y que iba a ser un silencio. Y tenía que cubrirlo. Y bueno, te vas dejando llevar efectivamente. Y hay algo de la profesión que siempre está, es decir, uno termina siendo narrador de todo, de cada cosa que estás viendo. Yo miro a veces con ánimo de relato, de pronto voy con mi mujer y leo un aviso en voz alta, porque voy diciendo avisos por radio, qué sé yo, pavadas así.